cierren las salidas y la noche no me deje en paz. Cuando sienta miedo del silencio, cuando cueste mantenerse en pie, cuando se revelen los recuerdos y me pongan contra la pared, resistiré, erguido frente a todo, me volveré de hierro para endurecer la piel, y aunque los vientos de la vida soplen fuerte, soy como el junco que se dobla, pero siempre sigue en pie.
Buenas tardes, os hablamos desde Onda Negra, el programa de CGT en Radio Topo 101.8. Y hoy es lunes 28 de enero, de octubre del 2013. Bueno, hoy tenemos un programa muy especial, muchos invitados, para hablar de la deuda externa, de la auditoría ciudadana, pero bueno, os dejo que lo presenten ellos.
De la deuda externa e interna, eso que debemos cada día más, eso que hace poco era el 30 y tantos% del PIB y ahora debe ser el 100 no sé cuántos. Nadie lo sabe.
100 y algo, sí.
Nadie lo sabe exactamente porque, bueno, incluso nos dan alguna... tienen algún desliz, incluso cuando lo publican en el BOE, esas cosas y demás historias. Y, bueno, pues hay una plataforma ciudadana, una auditoría, que es donde se pide una auditoría de esa deuda interna y ver hasta qué punto los ciudadanos vamos a estar obligados a pagarla. A pagarla del dinero que ya nos han quitado.
Y aunque los sueños se me rompan en pedazos, resistiré.
Bueno, aquí en principio tenemos aquí algún invitado, alguno más que va a venir y tal. Y lo primero que vamos a consultar es ¿por qué no debemos de pagar la deuda?
Hola, buenas noches. No debemos pagar la deuda porque no la hemos asumido nosotros, ¿no? Bueno. La pregunta es el título de un libro que acaba de salir de Icaria. Y que lo ha editado la plataforma por la Auditoría Ciudadana de la Deuda y que van ahí todos los argumentos de todo el proceso en el que nos han metido desde que comenzó la crisis y que el lema de la plataforma lo tenemos muy claro, es no debemos, no pagamos. Esa deuda es de los que la han adquirido, no es de la ciudadanía.
Bueno, alguien podría quizá argumentar, haciendo un poquito de abogado del diablo, ¿no?, que esa deuda en realidad la han podido asumir pues unos gobiernos, unos políticos que, bueno, han sido legítimamente elegidos por los ciudadanos y que por eso quizá de alguna manera pues debiéramos asumir esas acciones de gobierno, ¿no?
Sí, ese es el argumento del gobierno, casualmente.
Claro, casualmente.
La deuda se ha multiplicado por 3, según los cálculos más conservadores, en los últimos 5 años. O sea, desde que estamos con la crisis fuerte. Entonces, en realidad se ha multiplicado por 4 o por 5 veces. O sea, cuando debíamos 1.000, ahora debemos, pongamos 4.000, sin irnos al extremo, ¿no? Y esto ha sido así por cómo se ha manejado el dinero público y cómo se ha ido pasando la deuda privada convirtiéndola en deuda pública. Y esto es así, y esto no lo hemos votado, y esto no se ha elegido, y esto no nos lo han contado. Esto no estaba en el programa de gobierno de ningún partido político, ¿eh?
Por supuesto. No, una cosa es la legalidad y otra cosa es la legitimidad. Eso está muy claro. Y entonces
la auditoría tiene sentido en el momento que se está cuestionando la deuda tal como se ha adquirido, tal como se ha manejado. Por ejemplo, el tema de la banca. Pues hombre, en el sistema capitalista, cuando un banco le va mal, pues cierra, ¿no?
Como cualquier otro negocio, claro.
Como la ferretería de al lado. Correcto. Pues la ferretería de al lado no la salva nadie. Sin embargo, aquí ponemos el dinero todos los ciudadanos para salvar a la banca. Entonces yo no sé qué sistema político es ese, porque desde luego capitalismo no es.
No, es no, desde luego que no. Lo que pasa es que esto ya tampoco es capitalismo, es simplemente, bueno, es mundo financiero. Son los bancos son los que mandan, son los que financian partidos políticos. Y además, yo creo que no es que se salve a la banca, se salva a los banqueros. Eso está clarísimo. Es decir, no, además el fraude yo creo que es muy grande porque, en este sentido, lo de salvar a los bancos, me refiero. Porque una de las cosas que se dice es que, claro, hay que salvaguardar los intereses de los ahorradores. Vamos a ver, si un banco está en quiebra, es porque el pasivo es mayor que el activo. Luego, no, cuando se liquida, que lo hace un juez o lo hacen un equipo de jueces, hay un orden preferente en los acreedores del banco. No todo el mundo va a cobrar, evidentemente. Pero los ahorradores, precisamente los ahorradores, están en un orden preferente. Y serían los socios del banco los que finalmente se quedarían sin cobrar. Luego, cuando se salva un banco con el argumento falso y falaz de que hay que mirar por los ahorradores y no, se está mirando por los señores propietarios de las acciones de ese banco, que serían los últimos en cobrar al liquidarlo. Por tanto, a quien se está salvando es a los accionistas, no a los ciudadanos normales que tienen sus ahorros, que tienen su libreta o que tienen sus plazos en el banco.
Pero hay una cosa que, por ejemplo, estamos ya bastante acostumbrados a escuchar, a oír, que es que vivimos en un sistema basado en la deudocracia. Había un programa de televisión que hablaba de Grecia y la de deudocracia. ¿Cómo hemos llegado a vivir en deudocracia? ¿Cómo este sistema?
Hemos llegado porque nos han metido en esta dinámica. O sea, analizando, por ejemplo, la deuda pública. O sea, hay varios conceptos que manejar. Una cosa es lo que debe el Estado, el gobierno, la administración pública, ¿no? Incluidas comunidades autónomas y ayuntamientos. Y otra cosa es lo que debe la banca y las grandes empresas, y otra cosa es lo que deben las familias. Entramos en una dinámica con la crisis en la que la deuda pública es la que ha crecido de forma inconmensurable hasta unos puntos en que en algún momento nos tendrán que decir que esa deuda no se puede pagar.
Porque hay una cosa que quizás al común de los mortales, no sé, ya yo lo noto que se confunde bastante lo que es deuda pública y lo que es déficit público. Entonces, un poco me gustaría que señalaseis este tipo de diferencias y cómo el déficit público acumulado en los últimos años no tiene nada que ver con lo que es la deuda pública y cómo está más o menos compuesta la deuda pública hoy, en estos momentos, en este país.
Bueno, yo trato de explicarlo con mis palabras, que tampoco soy muy economista. Yo, un poco recapitulando lo que queremos un poco decir desde las plataformas de auditoría, es que que haya un endeudamiento, o que tú inviertas dinero en unas cosas y luego ese dinero se devuelva, eso no tiene que ser malo. O sea, puede ser recursos, tú puedes invertir recursos en una serie de infraestructuras que te interesan, o una serie de redes, o de fomentar las cooperativas, y eso no es malo en sí, y luego ese dinero tú lo puedes, o esos recursos tú los puedes retornar a la comunidad, a la colectividad y tal, ¿no? El problema que hay aquí es cómo se hace el endeudamiento, el tema de la deuda en el capitalismo. Esto sí que es capitalismo, es puro y duro, ¿no?
Puro y duro.
Puro y duro. Lo que ocurre es, pues lo que está ocurriendo aquí es lo mismo que les hacían a los países de Latinoamérica y África durante, pues hace 20 años, ¿no? Que hay una serie de mecanismos absolutamente tramposos en el que primero se les presta a unos gobiernos más o menos legítimos, y todas militares o con elecciones por medio, tal, no sé qué, no sé cuántas. ¿Cómo se gasta ese dinero? No, pues es un poco en que lo invierten en cosas útiles y en otras no tan útiles, y en general en cosas que a ellos les interesan para mantener su status quo, ¿no? Entonces, hay una renegociación continua de la deuda, o sea, para pagar la deuda te vas entrampando más, los prestamistas, en este caso ahora mismo internacionales, prestan alegremente cuando saben que no se va a poder pagar esa deuda, o sea, saben que los fondos de inversiones internacionales, los bancos alemanes, europeos, bancos alemanes, franceses, que han prestado a España, no te digo a Grecia, sino incluso a España, saben que el total de la deuda no se va a pagar, porque es impagable, ¿no? Lo que pasa es que eso no es, o sea, no es lo importante. Tampoco, ya sabían que Argentina y todos los países de América Latina no iban a, o los africanos no iban a pagar la deuda, sino lo que te sirve es una sujeción, es una correa que te atan y te empiezan a sacar por las materias primas, te empiezan a sacar, te hacen privatizar todo y tal, y te empiezan a saquear. Ahí también una cosa que también hay que entender, y es que, claro, el problema de los capitalistas es que dices, bueno, pero como están tan locos los fondos de inversión y los bancos alemanes, franceses, en prestarle un país como España, ¿no? Con la pedazo de deuda que tiene. Aparte de que esta deuda, como ya habéis dicho, viene gran parte del rescate bancario y tal, ¿no? Pero claro, es que el problema de los capitalistas es que cuando han ganado un dinero, ¿qué hacen con ese dinero? Pues lo que hay que hacer es seguir invirtiéndolo. Entonces, se invierte en una cosa, que como una especie de escapado hacia adelante, en el que los alemanes y los fondos de inversión son de Arabia Saudí, de Estados Unidos, de todos los países del mundo, cogen y dicen, venga, pues vamos a prestarle a España. Y ya nos irán devolviendo, por lo menos parte. Y entonces, pues oye, que vendan la sanidad, que exploten a los trabajadores, que, pues como le decían a los griegos, ¿no? Pues vender las islas, ¿no? O sea, o vender el Partenón, o vender lo que tengáis, ¿no? O sea, ya es un poco el saquear lo que haya. Ellos ya saben que no van a volver a recuperar el dinero, pero es que, claro, no, nosotros en nuestra lógica decimos, pero bueno, estos están locos, ¿no? Pero, por ejemplo, cuando la burbuja inmobiliaria, ellos ya sabían que la burbuja inmobiliaria iba a explotar en un momento dado, pero ellos seguían invirtiendo, y venga, y dale, y tira para adelante. Y los gobiernos lo mismo. O sea, por supuesto que sabía que la burbuja iba a explotar, porque eso, vamos, era de lógica. O sea, no podía seguir subiendo el precio de los pisos. Pero bueno, mientras el... Y luego ellos, cuando la burbuja estalla, ellos enseguida se readaptan. Se readaptaron con América Latina, se readaptaron con África, y se readaptarán con todos los países endeudados del
sur de Europa. Sí.
Del sur de Europa y tal, ¿no?
Vamos a hacer un pequeño receso ya para que... Bueno, pues para que descansemos un poco nuestras jodidísimas gargantas. Y bueno, pues creo que vamos a poner ahora al señor Manuel Escobar, que aprovechando que se ha muerto, cantando una cosa como muy propia.
Poner a Lurriz, joder.
No. Espera. Vale. Escuchad que esto tiene mucha intensidad.
En el barrio de Torrero vive una moza de maravilla que hace andar a los joteros por Zaragoza de Coronilla. Las rondallas a su puerta le brindan amores por la madrugada, y lo mismo que una alerta le dice un mañico con este cantar. El que quiera la María, María la de Torrero, que era la María, que se debe por fía, que yo la quise primero, y el que le diga te quiero, tiene pena de la vida. Torrero hasta el portillo, con negro velo, pasa la moza, y su historia va en corrillo, como un revuelo por Zaragoza. A la puerta de su casa mataron a un hombre por la madrugada, y una pena la traspasa, que hay otro en la cárcel por este cantar. El que quiera la María, María la de Torrero. El que quiera la María, que se deje por fía, que yo la quise primero, y el que le diga te quiero, tiene pena de...
Bueno, pues continuamos
con... Continuamos con el tema de la deuda, ¿no?
Uh-huh, correcto.
¿Tú cómo ves que en determinados momentos, yo recuerdo cuando yo era más joven, los regímenes dictatoriales puestos por Estados Unidos en
América
prácticamente
Latina,
sobre todo, en toda América Latina, cuando recuperaron el sistema democrático, algunos de los países se negaron a pagar la deuda que los militares habían contraído simplemente por la financiación de las armas que les vendían los propios Estados Unidos. Entonces lo consideraron
una deuda odiosa,
absolutamente odiosa. Ilícita, y además odiosa porque se había empleado para masacrar determinados pueblos y demás historias. Entonces, esto se ha hecho.
Sí, se ha hecho en América Latina. Ha habido bastantes gobiernos que en un momento determinado, después de que el país fuera saqueado por las multinacionales y por el Fondo Monetario Internacional, que es el promotor de este tipo de deudas, etcétera, pues que ha llegado a un momento determinado, llega a un régimen que ha dicho, pues la deuda no se paga. Y que ha sido precisamente eso, precisamente el bombazo de salida para la recuperación económica de muchos de estos países. Porque estaban absolutamente maniatados. Países como, por ejemplo, Ecuador, que Correa, cuando era ministro, hace pues unos 8 o 10 años, se preguntaba que cómo era posible que un país que vendía que los recursos de Ecuador, vendiendo petróleo, se utilizaran única y exclusivamente en pagar deuda cuando el resto del país estaba empobrecido. Bueno, eso le costó la dimisión, prometió que volvería y que cuando volviera haría una auditoría de la deuda. Y así lo hizo, ganó las elecciones presidenciales, hizo una auditoría de la deuda y Ecuador empezó a despegar. Es que son países que, además de sometidos, están maniatados. Es imposible que puedan. Y esto es lo que ahora mismo nos está pasando a nosotros. Esto ha pasado en América Latina, pero es que incluso este recurso, Estados Unidos, que sería el que maneja el Fondo Monetario Internacional, pues cuando invadió Irak, pues dijo que la deuda iraquí no se pagaba. Claro, los acreedores de Irak eran Rusia, Francia, Alemania, etcétera. Bueno, pues al final los reunió y les dijo, esto no se puede pagar y no se paga. Luego, estamos hablando de algo que es perfectamente posible, que ya se ha hecho en diferentes ocasiones en diferentes partes del mundo y que además es una medida de higiene esencial.
Sí, te está dejando el caso de Alemania, que ahora se han cumplido los 50 años de la quita que le hicieron a Alemania después de la Segunda Guerra Mundial.
Por supuesto, precisamente.
Precisamente, que son los acreedores que tenemos encima, o unos de los más importantes, ¿no?
Bueno, ¿quiénes son los acreedores de nuestra deuda?
Aquí, fundamentalmente Alemania y Francia, en ese orden.
Los bancos, hay más bancos privados. Franceses, alemanes y luego
fondos de inversión
internacionales, que bueno, esos son...
Yo hay una cosa que no he entendido... O quizás la entienda demasiado, y es que en el momento en que, cuando la burbuja inmobiliaria estaba en pleno apogeo y demás historias, el Banco de España permitió unos niveles de endeudamiento a las entidades financieras verdaderamente por encima de cualquier situación lógica y normal. Es decir, esto se tenía... Entonces, todavía en el año 2011, me parece que el Banco de Santander tenía que devolver a final de año 200 y pico mil millones de euros que a no sé qué banco, a un consorcio de bancos alemanes y franceses. Pero es que en el año 2013, esto es lo que nos vamos enterando. Realmente lo que es la totalidad no somos capaces de enterarnos. Entonces, ¿cómo es posible que en un momento determinado esa deuda la asuma el Estado? La asuma el Estado.
Sí, la asume el Estado. Ese es el trasvase entre deuda privada y deuda pública.
La suma
del Estado. Cuando el Estado está avalando a los bancos con los préstamos que tiene y que no llega, los bancos cogen préstamos a 3 años y han estado dando hipotecas a 25.
Entonces, efectivamente,
luego se cierra la economía, pero bueno, llegan los 3 años y llega el montante de ese dinero que han pedido. No pueden pagar. ¿Qué hace? El Estado los avala. Y entonces, sí, en ese momento, esa deuda no la estamos comiendo.
Sí,
nos la estamos comiendo entre todos los ciudadanos. Eso es lo que está pasando.
A mí lo que me llena de indignación es cómo en determinados momentos donde el Estado ha puesto unas cantidades exorbitantes de dinero público, de dinero tuyo y mío, del que nos está escuchando y de cualquier otro. Y la entidad nacionalizada, entre comillas, se vende al mejor postor, perdón, por un euro.
Se regala. No,
se regala.
En lugar de cuando ya la hemos comprado.
Entonces, a mí hay una cosa que es el que estábamos hablando antes, así fuera de micrófono y tal. ¿Cómo esto realmente es un trasvase de dinero fundamentalmente de los trabajadores hacia las clases más pudientes? Y esto es este mecanismo, y bueno, si realmente esto es lo que puede hacer ilegítima la deuda que tiene contraída este país que se llama España.
Claro, pero es que lo que la gente no entiende es que esto no es una cuestión de los señores profesores de economía. Que cuando en plena burbuja inmobiliaria la negaban.
Sí, sí, por supuesto.
Hay una minoría de economistas de la Universidad de Zaragoza que estaban denunciando la burbuja inmobiliaria en los años del boom, y bueno, poco menos que se les reían. Entonces, quiere decir que todos estos expertos y tal, pues bueno, son unos señores que lo que hacen es que viven, o sea, que son parte del Estado, son parte del aparato de la burguesía, y entonces dicen lo que quiere decir. O sea, que no, que a veces lo de los expertos, pues bueno, es que no sé qué expertos, o sea, no vieron que venía lo de la burbuja inmobiliaria, nadie lo vio, o sea, que bueno, pues no, igual no son tan expertos, o igual es que dicen lo que le dicen que hay que decir los de arriba, aunque ellos son también parte de los de arriba, ¿no? Yo lo que intentamos a la gente decirle es, bueno, aquí lo único que el problema que hay no hay un problema de números, sino que hay un problema de voluntad política. Si el pueblo trabajador o los pueblos del Estado español toman la determinación política de A, no pagar la deuda, pues no se paga, punto. Y luego B, lo que tiene que ir acompañado es una auditoría, un juicio a los responsables de todo este caos económico. Que vaya gente a la cárcel, todos los culpables, que devuelvan todo el dinero que se han llevado, y luego empezamos a ver cómo se recupera la economía, cómo distribuimos toda la riqueza que hay en este país. O sea, que es simplemente un problema de voluntad política. Claro, si la gente sigue pensando que, ah, sí, que hay que salvar a los banqueros, no sé cuánto, bueno, pues eso es un problema. Es un problema simplemente de voluntad. Poderse, claro que se puede hacer. Y no pasa nada. Pero además es que la burguesía lo hace. O sea, España hizo varias suspensiones de pago en el siglo XIX, porque simplemente porque se había embarcado en no sé cuántas guerras coloniales absolutamente improductivas, y entonces hizo varias suspensiones de pago y punto pelota. Y, o sea, que entre ellos lo hacen.
Bueno, suspensiones de pagos este país desde Felipe II...
O sea, bueno, a ver, 20 o sea... Pero entonces, quiere decir que ¿por qué nosotros no podemos? Que tenemos toda la legitimidad del mundo. O sea, hay una cosa que es que todo el mundo denuncia, mucha gente denuncia, que se están privatizando las ganancias y socializando las pérdidas. Bueno, pues eso es una cuestión simplemente de revertir. Y a los bancos alemanes y franceses, pues que les den. Que les den dos duros. O sea, que nos importa a nosotros. O sea, si es que además. El problema es que aquí están lo que está atando a la gente para que acepte peores condiciones laborables, para que les quite las pensiones, que no es, con la teoría de la deuda, o sea, con claro. La amenaza de la deuda.
Cuando además, sí, cuando
además, que no es nuestra, ¿no? O sea,
claro, cuando además el problema de la deuda en este país sobre todo era un problema privado. La deuda pública, cuando empezó la crisis, era... Pues
era asumible. El problema de la deuda es...
Era en torno al 40% del PIB. El problema es el trasvase brutal que ha habido para sostener a bancos, sostener a estos chiringuitos de dinero público. Entonces, eso la gente, o sea, lo ha aceptado, por yo creo que por falta de información. Porque además todo eso tiene... Ya no es el coste dinerario. Es que ha sido un coste a base de recortes sociales, pero básicos. En sanidad, en educación, en todo. O sea, es que
ahora van a saquear las pensiones. Increíble es. Ahora lo siguiente es saquear las pensiones.
Claro que sí. O sea, y además de casualidad, o sea, se privatiza la sanidad. ¿Y esto quién lo coge? Compañías de seguros. Claro, ¿y quién vende seguros? Por las compañías de seguros y los bancos. Se privatizan las pensiones. ¿Qué casualidad? ¿Quién vende planes de pensiones? Compañías de seguros y bancos. Joder, y encima todo esto es para pagar a bancos. Los que se hunden aquí. Y los que hacen malas inversiones en Alemania. Pues miren ustedes, es algo tan sencillo y tan asumible que cualquier persona puede entender de que uno cuando invierte te puede ir bien o te puede ir mal. Y si te va mal, te has jodido y te has quedado sin nada. Bueno, pues los señores alemanes tendrán que asumir eso. Pero como no lo van a asumir, tendremos que ser nosotros los ciudadanos los que le digamos no os pagamos. Asumid que hemos perdido todos. Vosotros también.
Bueno, vamos a hacer un recesillo. Y vamos a poner otro difunto, por lo visto, esta semana hemos tenido alguna baja más. Creo que Lou Reed, por aquí nos estaban comentando que ha pasado mejor vida.
Muchas mujeres no toman.
Bueno, cuando se acabe el anuncio, entonces empezamos. Ahora.
Just a perfect day. Drink sangria in the park. And then later, when it gets dark, we go home. Just a perfect day. Feed animals in the zoo. Then later, a movie too, and then home. Oh, it's such a perfect day. I'm glad I spent it with you. Oh, such a perfect day. You just keep me hanging on. You just keep. Just a perfect day. Problems all left alone. Weekenders on our own. It's such fun. Just a perfect day. You made me forget myself. I thought I was someone else, someone good. Oh, it's such a perfect day. I'm glad I spent it with you. Oh, such a perfect day. You just keep me hanging on. You just keep. You're gone
just what you sow. You're going to reap just what you sow.
Bueno, como habréis comprendido, aquí ha habido voces que no son habituales. Entonces, Adolfo y Rafa.
Jesús.
Ya me he confundido con este. Jesús y Adolfo son miembros de la Plataforma de Auditoría Ciudadana de la Deuda. Entonces, nos gustaría un poco que nos explicaseis exactamente qué es la plataforma y qué es la auditoría.
La plataforma surge por la inquietud de la gente con el tema de la deuda, de la gente, de los ciudadanos. Aquí en Zaragoza fue a raíz de una charla que dio un economista, que fue Viviana.
Bueno,
sí, me parece que sí.
Hubo varias en poco tiempo. Tom bueno, Kuchar, pues, también vino, de Ecologistas en Acción.
Bueno, pero en concreto después de esa ya ella dijo que pidió a la gente que se pusiera en esto y entonces pues hubo media docena de personas o una docena que empezó a moverse con este tema aquí en Zaragoza. Entonces hay plataformas en unas 20 ciudades en todo el estado. Hace poco se constituyó la de Valladolid y la tarea fundamental nuestra es la difusión de los problemas de la deuda. La deuda la están vinculando constantemente en los medios masivos con los recortes. O sea, nos hacen recortes porque hay que pagar la deuda. Cosa que es mentira. Nunca, con los recortes no se va a poder pagar. Y el otro tema que hay que desmontar es que esto nos está llevando a un cambio de modelo de sociedad. Cuando se recorta en educación y en sanidad y luego las pensiones y luego todo lo que venga, nos están aquí se están rompiendo los esquemas que han estado funcionando desde la transición. Y eso a nivel político también se empieza a manifestar de diversas maneras, ¿no? Y la justificación de todo es la deuda. Si vamos al fondo del asunto, la justificación del gobierno con todo esto es la deuda. Entonces la plataforma lo que propone es una auditoría ciudadana para ver qué se debe, a quién se le debe, por qué se le debe, qué se ha hecho con ese dinero y que paguen los que deban, pero no los ciudadanos. Estamos pagando el rescate bancario, pero los bancos no se nacionalizan. Pero entonces, ¿qué sistema es este? Tenemos los bancos, algunos de ellos, algunas cajas prácticamente compradas con lo que el dinero que se les ha dado y no hay una banca pública, no hay otro uso de eso. Se regalan por un euro, ¿no? El Banquito de Valencia por un euro. La CAM por otro euro, uno al Sabadell, otro al... Bueno, da igual al que sea, ¿no?
Seunim también fue por un
euro. Seunim también. Pero
no solamente eso, sino que es que además el Estado español ya ha comprado toda la banca de España, incluida el Banco de Santander, el BBVA, todos. O sea, todos están comprados. Otra cosa es que no ejerce su derecho accionarial, pero el dinero ya lo hemos puesto. O sea, hay unas cifras exorbitantes y se les está metiendo dinero si no fuera por el dinero que se les está metiendo, pero no solamente a las cajas pequeñas o al banco pequeño tal, sino al Santander y al BBV, sino si por múltiples mecanismos todas las ayudas que están recibiendo de avales, de lo del 5% este que o sea, el 1% que les da el Banco Central Europeo, que luego se lo colocan al 5% al Estado español. Todo este cambalache que hay que estar haciendo, estaría ya quebrados. Hemos comprado ya todos los bancos. Ya se podría hacer una banca pública. Simplemente habría que ejercer los derechos del dinero que se ha puesto, ¿no? O sea, una cosa que quería hacer, es volviendo a lo que hablaba Jesús, es... Nosotros no vamos a hacer, o sea, el grupo de la PAC, la Plataforma de Auditoría Ciudadana de la Deuda, no vamos a hacer la auditoría. Es decir, nosotros lo que proponemos es que la ciudadanía organizada haga su auditoría. El otro día hicimos un acto en el Centro de Historias, entonces invitamos a gente de Marea Verde, de Marea Blanca, de la Red por el Agua Pública,
ADICAE.
ADICAE había más colectivos, había estos desahucios, tal. Entonces, en ese acto, todos estos colectivos explicaron sus cuentas, o sea, las cuentas que ellos conocen, que no son muchas, porque hay otra parte que es la de exigir transparencia entre todos, pero Marea Verde o Marea Blanca estuvieron contando cómo se está gastando el dinero, cómo se está transfiriendo el negocio a las empresas privadas, cómo se está metiendo el dinero en la concertada, cómo se está metiendo, o sea, se está beneficiando a las empresas sanitarias privadas.
Sí, sí, claro, o sea, evidentemente.
Aquí todos los movimientos sociales, todas las mareas, o estos desahucios, lo mismo, tienen sus cuentas y saben algo de que estaría muy bien juntar todas esas
informaciones.
Esas informaciones y darle a la ciudadanía una visión de conjunto y tal, ¿no? Entonces, eso es lo que proponemos, que la ciudadanía se organice y que aquí todo el mundo audite, ¿no? O sea, igual que en Teruel, pues que el pueblo de Teruel audite qué ha pasado con los planes Miner, qué ha pasado con, qué está pasando con Motorland, qué está pasando con un montón de fiascos que ha habido allí, ¿no? O sea, eso es lo que nosotros proponemos, ¿no?
Claro. No, en definitiva, lo que se trata es que los ciudadanos de alguna manera se movilicen y piensen que esto es un problema y es una cuestión que les atañe de vamos, en primera persona. Y que son los días, además, que como ciudadanos tenemos derecho a saber las cuentas públicas. Es que es algo tan sencillo como eso y están rodeadas siempre de una opacidad absoluta.
Pero viene una cosa siempre que es... un poco estamos con la situación actual, con... Aquí no se mueve nadie. ¿Cómo, qué podemos hacer para animar a la gente a pasar a la acción? ¿Cómo se pasa a la acción? No sé, un poco...
Ese es el meollo. La gente tiene que empezar a moverse por lo que sea, por lo que le interese, por lo que le afecte, pero afectados estamos todos, ¿eh?
No, claro, esto
aquí,
es
el problema, evidente. El problema yo creo que es que hay todavía una confianza... última de la gente de que
en dos años esto
los ricos van a saquear un poco, pero volveremos un poquito a la cosa amortiguada del estado del bienestar, entre comillas, de los años 70, 80 y 90 y tal, ¿no? Está esa confianza. Bueno, ya se recuperarán los bancos, sí, roban, sí, bueno, pues es que claro, es que los de arriba siempre roban, es que, ¿sabes? Que la gente es muy pragmática y, bueno, es tan pragmática que acaba siendo suicida, ¿no? Pero... claro, el problema que hay gente, bueno, yo lo que pienso y bueno, lo que lees de gente que yo creo que es interesante y fiable, que dicen, no vamos a volver al estado del bienestar.
Vamos a la latinoamericanización
de las poblaciones y aquí el sistema va a seguir funcionando con un 40 o un 50% de exclusión social, si no es más. Y aquí se va a acabar la sanidad, se van a acabar las pensiones, se van a acabar la educación pública, se van a acabar muchas cosas. Entonces, claro, lo que la gente, lo que interesa es que antes de llegar a que nos saquen del todo, pues igual hay que dar un paso adelante. Buscar. Porque es que los de arriba no echan para atrás.
No.
Y hay que montársela un poco gorda para que los de arriba echen para atrás. O sea, quiero decir, no vale solamente con hacer manifestaciones, salir mucha gente a la calle, sino que es que aquí lo que hay que hacer es parar el país. O sea, hacer una huelga general de 1, 2, 3 días, pero y además un bloqueo, o sea, una ocupación masiva de centros escolares, de centros sanitarios, de bancos, de gasolineras, de impedir el funcionamiento. O sea, eso es lo que hay que hacer. O sea, no vale con manifestaciones, o sea, para parar a esta gente. Ellos lo tienen clarísimo. Lo que quieren hacer lo tienen clarísimo. Y lo están haciendo. Llevan 5 años a saco. O sea, pisando el acelerador.
Y además yo diría que con un cinismo que es vergonzoso.
Sí, absolutamente.
O sea, lo que ha estado diciendo estos días el señor ministro de Hacienda, lo que dice ver de vez en
es
cuando...
Es que desde que ha dejado la medicación está,
desde que... Es que, bueno, pero es un ministro... Sí, no puede mentir en el Parlamento. No deberían poder mentir.
Es un paranoico.
Poder puede porque lo hace.
Es su papel.
Es un perfecto payaso.
Que no sé qué. O sea, pues, hombre, pues. Que se calle, que no engañe, ¿no?
Yo creo que lo que la gente se tiene que mentalizar es que esto no es una crisis, primero. Hay que llamarlo estafa, pero con todas las letras, pero además, vamos, sin ningún género de duda. Y en segundo lugar, que crea, que piense que esto no es una situación temporal. Ya han pasado 5 o 6 años. Esto es una situación permanente, pero que va a peor. Por más que los economistas digan que hemos tocado fondo, que yo no me lo termino de creer, es una coyuntura temporal, temporal, porque es imposible que hayamos tocado fondo cuando se están cargando la demanda interna y cuando están rebajando los salarios y cuando precisamente por esas rebajas de salarios y tal, las cuentas públicas todavía van a salir peor. O sea, es que todo conduce a que nos vamos a la mierda. O sea, no hemos tocado fondo. Pero aparte de todo, es que esto, la gente que maneja esto, o sea, quiere que sea un estado permanente, una situación permanente. O sea, que nadie se crea que esto vendrá en tiempos mejores. Si vienen mejores será porque hemos salido a la calle y los hemos ganado. Pero no porque nos venga nadie a solucionar nada. No, porque es imposible.
No van a cambiar. O sea, ese primer año de los viernes negros, que era cuando Rajoy anunciaba las reformas, ¿no? Solía coincidir también con los despidos en las empresas. Porque así la gente ya vuelve el lunes y ya ha pasado algo de tiempo, ¿no? Los que vuelven, los que los echan, los echan. Entonces, pues eso está planificado, está pensado y eso es
en este momento,
están haciendo lo que han querido hacer durante muchos años y de alguna manera no habían podido.
En este momento con la situación que tenemos, estamos siendo competitivos a los grandes países manufactureros del sudeste asiático, incluyendo la India. Es decir, con los salarios que se están montando, hay muchas fábricas europeas que se están pensando trasladar su producción a España. ¿Por qué? Porque se les garantizan dos cosas. Primera, que con un sueldo de 400 y pico euros y ahorrarte el transporte, mejor aquí que en otro sitio. Made in Comunidad Económica Europea, no Made in China, que está muy mal visto, o Made in la India. Tercero, aquí no se ha levantado nadie. Viene hasta Bill Gates a invertir. ¿Por qué? Y esto lo han dicho claramente los fondos buitres. Aquí ya puede pasar lo que sea. Más seguro el dinero que aquí, en pocos sitios. Que no haya habido un estallido social aquí con la gente que hay, con la poca movilidad, con la poca agresividad que tienen hacia nosotros. Qué mejor sitio que este.
Hombre, las Islas Vírgenes está bien, ¿eh?
De todas formas, luego también que yo creo que la gente lo que tiene que pensar es, yo no sé por qué la gente se preocupa tanto de si del sistema capitalista en España va a funcionar, va a salir adelante, no sé qué, no sé cuántas, a mí no me interesa para nada. O sea, yo entiendo que pues al señor Botín sí que le tendrá mucha preocupación de que funcione, que si bajamos los salarios vamos a producir más, tal, se produce en la India, que no se lleven todas las fábricas a la India o que se las lleven a China. A mí es que eso no, o sea, no es mi preocupación. O sea, mi preocupación es que yo creo que la gente trabaja y tiene que tener una sanidad, una educación y tal. Y si este sistema no sirve para que la gente tenga una educación y una sanidad y una vivienda, lo que habrá que hacer es cambiar de sistema.
Sí, sí, o sea, pero
quiero decir, pero que los problemas que hay de las empresas que si fabrican más barato en la India o en China, no sé cuántas, pues bueno, yo aparte que yo también creo una cosa, y es que también lo que ha pasado aquí en Europa es que durante 200 años hemos sido, junto con Estados Unidos y Japón, la fábrica del mundo, y entonces eso se está acabando. Claro, porque ahora hay países que China, la India, Brasil, no sé qué, están fabricando cosas y las están vendiendo, cosas que también es normal, ¿no? Que todos los países del mundo tienen derecho a fabricar. El problema no es tanto ese, sino que a mí los problemas suyos de distribución no me interesan. A mí lo que me interesa es que hay una sanidad y una educación, y luego también otra cosa, y es que haya un plan ecológicamente sostenible para que dentro de 50 años esto no sea
olvídate.
Un horror.
Olvídate.
Claro, a mí eso es lo que me interesa. Entonces,
claro, eso es lo que te interesa a ti, lo que me interesa a mí y lo que nos interesa a los ciudadanos. Pero no es el planteamiento que lleva esta gente. El planteamiento que lleva esta gente es que, adiós, el que quiera educación que se la pague, el que te quiera sanidad que se lo pague, una educación y una sanidad, entre comillas, de ¿cómo se llama esto? De
mierda.
De mierda. Perdón. Un poco por cubrir el expediente, el que quiera y el que tenga. Y eso, pues, yo creo que habéis dicho en torno a un 40% de exclusión social. Yo creo que el planteamiento yo creo que es un poquito más. Un 20% de gente que se pueda difuminar algo del sistema, el 10% que son los que les llevan los que les limpian el culo a este 1%, que es realmente el que tiene realmente el dinero a nivel mundial.
Y luego lo que hay que empezar a preocuparse es de que, de hecho, la campaña internacional de la plataformas de autoridad ciudadana a la deuda, hay un encuentro regular en toda Europa con los países del norte de África, con gente de América Latina y tal. Lo que también se dice es que no solamente no hay que pagar la deuda, sino que hay que empezar a pensar en alternativas de economía. Sostenible.
Esto es evidente.
Ya, o sea, y de hecho ya hay mucha gente en el mundo pensando transporte público, producción ecológica, agricultura ecológica, distribución, consumo de cercanía, cooperativas, un montón de o sea, no ligar los derechos a los salarios. O sea, hay un montón de ideas que están funcionando por el mundo, y eso es lo que nos tenemos que preocupar, de pulirlas, de difundirlas, y alternativas, por supuesto que hay. O sea, lo que no tiene alternativa es el coche, porque dentro de 4 días el petróleo se va a poner a unos precios que los coches no se van a poder, no le van a poder echar gasolina, ni en Europa, en el resto del mundo casi no hay coches. Pero los que hay aquí en el primer mundo van a dejar de funcionar muchos porque el petróleo se va a poner carísimo, porque el petróleo ya está empezando a ser muy caro sacarlo. No se va a agotar, pero va a ser muy caro sacarlo.
Evidentemente.
O sea, entonces, hay al ritmo de consumo, pues, la crisis ecológica. O sea, las materias primas, al ritmo que se están consumiendo, pues de hecho, si China tuviera los mismos coches que hay en España, pues el planeta ya hubiera hecho paf hace un montón de tiempo, ¿no? O sea, bueno, pues es lo que nos tenemos que preocupar, ¿no? Vamos a organizar el mundo un poco sensatamente, ¿no?
Sí, pero empezando por donde estamos y preguntándonos claramente una vez más, por qué tenemos los ciudadanos que pagar la deuda. Sobre todo los trabajadores de este país estamos pagando la deuda. Vamos a ponernos un poquito de musiquita para desconectar un poco.
Todo es empezar, seguir y avanzar. No importa el final, porque no sabes dónde está. Nada muere, todo renace desde lo que hay por detrás. Si el camino es tan inmenso y tú eres tan eterno, ¿a qué esperas? ¿A qué esperas para extenderte, darte y descubrirte? ¿A qué esperas? ¿A qué esperas para extenderte, darte y descubrirte? No lo dejes para mañana. Ahí está el problema, la dejadez te va comiendo y luego ahí te quedas, ahí te quedas. A veces creo que no sé vivir, pasan los días, das excusas y los llenas de razones tontas. Si el camino es tan inmenso y tú eres tan eterno, ¿a qué esperas? ¿A qué esperas para extenderte, darte y descubrirte? No lo dejes para mañana. Ahí está el problema, la dejadez te va comiendo y luego ahí te quedas, ahí te quedas.
Bueno, me piden por aquí que hablemos un poco de la deuda, como la tenemos en Aragón, que ya que aquí nos afectan los recortes en educación y en sanidad, ¿no? Que son los dos ítems más importantes de gasto de la Comunidad Europea. Entonces, bueno, según los datos que ha elaborado la PAC, que están sacados de documentos oficiales, todas las cifras que se sacan de documentos oficiales se contrastan, se comparan y se hacen unos informes que, bueno, en el último, esto va cambiando mes a mes, va cambiando de trimestre a trimestre. En la DGA, en el año 2013, debemos la DGA debe 4.837 millones. de los cuales 985 millones de euros se pueden considerar intereses ilegítimos porque el Banco Central Europeo prestaba al 1, al 0,75 y hay y los bancos se lo están prestando a la DGA a intereses mucho mayores, el 5 o el 6%. Esa diferencia serían de 985 millones, por ejemplo. Y eso se podría gestionar con cualquier banca pública. O sea, tampoco haría falta eso salirse del sistema. Y el otro dato más flagrante es que en este año los intereses y el presupuesto de la DGA están a muy poquito de juntarse. O sea, vamos a deber tanto como el presupuesto de la DGA, los 5.000 millones aproximadamente. Cuando en el 2002 se partía de 1.086 millones de deuda y el presupuesto 2.487 millones. Pues eso ha ido incrementándose, tanto el presupuesto, de forma que en el 2012 el presupuesto son 5.100 millones y la deuda 4.837, el 2013, este año. Cuando se termina de ejecutar el año, el dinero que no se ha gastado, que no se ha presupuestado, el dinero que no ha alcanzado y que se ha usado, eso se pasa a deuda para el año siguiente. O sea que técnicamente podemos decir que la deuda ya es mayor que el presupuesto. Sí, lo que pasa es que lo sabremos a final de año, pero vamos.
Y luego también hay una cosa muy, muy divertida, que unas personas que han sido elegidas por 4 años están pidiendo préstamos que se acabarán de devolver en el año 2036. O sea, se están endeudando, o sea, en nuestro nombre, o sea, por a 30 años vista. O sea, es una cosa. Dice, pero bueno, o sea, no te han elegido para 4. Te podrás gastar el dinero, los ingresos de 4 años.
Claro.
Eso, y eso lo admiten, bueno, eso se hace en el ayuntamiento, lo hace el Estado, lo hace el gobierno autonómico, lo hace todo el mundo. O sea, es una cosa increíble, ¿no? Dice, pero tú, o sea, te han elegido para 4 años. ¿Dónde estarás tú en el año 2036? ¿No? Yo pagando, ¿y tú? O sea, pues, ojalá estés muerto, ¿no? O sea, por lo menos, yo qué sé, ¿no? O sea,
no, los muertos no pagan. Que estén vivos.
Bueno, pues yo no sé si queréis comentar algo más. Bueno, ya habéis comentado de manera incidental que hay otros países, que esta es una plataforma que además está coordinada con muchos más países. En Europa y en el norte de África, ¿no?
Sí, hay unos...
Bueno, y a nivel mundial, me parece, también hay
sí,
países...
Sí, porque contacto con toda la auditoría de toda la lucha que se llevó con la auditoría por la deuda externa en Latinoamérica y en África. O sea, esto ha empalmado, es que ahora a nosotros nos hace falta esto. Uh-huh. Ese instrumento que se usó en Latinoamérica y en África, ¿no? Entonces se ha empalmado de alguna manera y estamos... juntos en el análisis. Al fin de cuentas, el capitalismo es global y la respuesta de alguna manera tiene, ajá, que serlo.
Hay una cosa para sacar más información, es la web estatal, que es auditoriaciudadana.net, que ahí hay todo tipo de información, pues de, bueno, de no solamente de estos españoles, sino de Ecuador, de otros países de Europa, del... De Túnez, de Egipto, de
¿Tenéis, si alguien está interesado en colaborar o algo, tenéis algún sitio, algún local o algún sitio donde os reunís o...?
Bueno, nos pueden...
¿Cómo podrían contactar con
nos
vosotros?
Pueden escribir por correo electrónico a auditoría bueno, deuda@riseu.net.
¿En cuál caso?
Muy largo.
En auditoría... auditoriaciudadana.net, tú entras en la parte de Aragón y ahí tienes los contactos.
Ah, vale, hay links para contactar con vosotros. Vale, muy bien.
Hola, quiero echar una mano. Pues bienvenido.
Bueno, Cristina no tenía algo que nada...
Bueno, enlazando un poco con el tema, os quería comentar que este miércoles 30 de octubre las asambleas del 15M de Delicias y San José y el movimiento de las y los jubilados indignados han organizado una charla informativa contra el robo de las pensiones. La charla será a las 7 de la tarde, como os decía, el 30 de octubre, en el Salón de Actos de la Facultad de Económicas de Zaragoza, está en la Gran Vía 2. Y tendrá como ponente a Miren Echezarreta, miembro del Seminario de Economía Crítica Taifas. Si no lo habéis oído o leído, no os perdáis la cita porque la verdad merece la pena y probablemente no haya sitio. La última vez que estuvo aquí fue multitudinaria su charla y por supuesto muy clarificadora.
¿El miércoles? ¿A qué has dicho?
Miércoles 30 de octubre a las 7 de la tarde.
A las 7 de la tarde. ¿En la Facultad de Económicas?
En la Facultad de Económicas. Vale.
Sí, yo siempre que he ido ahí siempre están a tope, ¿eh? Son charlas muy interesantes. Y, claro, hay gente experta, ¿no? Que sabe lo que tiene entre manos.
Bueno, estos sí que son expertos, de verdad.
Bueno, ya por último, os quería comentar una noticia de este viernes que 20 mujeres han manifestado contra la decisión de, digamos, de cerrar el Centro Médico de Especialidades Pablo Remacha, digamos que se ha quedado sin mamógrafo, ¿no? Entonces, las activistas recuerdan que los aparatos que la consejería ha trasladado del Pablo Remacha al Hospital Miguel Servet son esenciales en la detección del cáncer de mama y genital y advierten que las listas de espera en la sanidad ya de por sí son enormes, con lo cual aumentarán bastante debido a este traslado, que afecta a miles de personas. Este viernes, pues eso, se desnudaron ante un pecho ante la Paraninfo, ante esta nueva agresión contra los derechos. La verdad es que son muy hipócritas porque hace poco se celebró el Día del Cáncer, en contra del cáncer de pecho, y decían que el gobierno en plena decía que todo lo mejor era la prevención, pero vamos, parece ser que no tiene muy claro qué es la prevención. Bueno, nos despedimos ya. Este ha sido el programa de Onda Negra CGT. Rafa, ¿nos querías contar algo del tiempo? Un minuto, venga.
No. Simplemente no. A raíz de lo que ha dicho hace un momento, me estaba acordando que mientras ayer estaba había dos manifestaciones en Madrid ayer. Una, la que ya sabemos, por la que la doctrina tal, y otra, una marcha de la marea blanca. Que ya no sé cuál, la enésima ya, no sé qué, no sí, sé exactamente, sí. Que bueno, esto no tiene visos, ¿no? Del gobierno regional o tal, continúa adelante con las privatizaciones, aunque creo que hay alguna que está en los juzgados,
Rafa, por lo visto fue más multitudinaria.
Sí,
la
bueno.
La marea blanca.
Es que me estaba acordando, porque sí, a raíz de lo que estaba diciendo antes un poquito, me he acordado de que fue un día. Una más, ¿no? Una de tantas, que parece que no... En fin... No
parece que ha calado más el tema...
Sí, este...
Que la auditoría de la duda, que nos atañe mucho más.
Sí, oye, y respecto a lo que me preguntabas hace un momento, y es que lo que sí te puedo decir es que el mes de octubre está siendo... Bueno, ya lo habrás sufrido en tus propias carnes. Está extraordinariamente cálido, ¿eh? Una media de superior a 4 grados centígrados como media, con lo cual, hablando de climatología, es muchísimo, es una barbaridad. Sí. La causa ha sido que hemos tenido todos los meses los vientos del componente suroeste o sur, cuando lo normal es que sean del oeste, una circulación más bien del zonal. Claro, los vientos del oeste son más templados. No son fríos, pero son más templados. Claro, estamos hablando de máximas que en muchos casos hemos llegado a los 30 grados, 28 tal, y con este viento del sur. Y cuando generalmente con el viento del oeste, que por eso el mes de octubre es extraordinariamente bueno en Zaragoza, se queda en 23, 24 grados. Esa es la diferencia de este año. Cierto, mañana o pasado se cambiará.
Por cierto, ¿sabes desde cuándo no había un verano tan cálido?
No.
Perdón, un verano. Un mes de octubre tan cálido.
El mes de octubre este posiblemente será uno de los más cálidos de todas las. ¿Del año 96 o del año...?
No. Del año 1913.
Bueno, 1913, bueno, claro, con los datos y tal que habrá por ahí. No me alcanza...
Lo he oído yo al mediodía por la televisión.
No me alcanza, en fin. Bueno, sí.
Y ha sido verdaderamente curioso.
Bueno, nos despedimos hasta el próximo lunes. Espero que os haya gustado el programa de CGT Onda Negra. Y muchas gracias a los compañeros.